Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay casualidades que muchas veces llaman la atención. Fíjate, hace años, en 1985, España debatía si ratificaba su adhesión a la OTAN en un referéndum. Y en ese mismo momento, los precios en nuestro país estaban desbocados y la inflación superaba el 10%. Pues bien, la historia se está repitiendo en este mes de junio de 2022. El futuro de la OTAN se está debatiendo en España y los precios han subido más de un 10% anual, el mayor incremento desde hace 37 años, que es una auténtica barbaridad. Un 10,2%. Hemos llegado ya a los dos dígitos. Este es el dato que deja el IPC adelantado que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, un organismo del que, por cierto, acaba de dimitir, ya lo sabe su director, porque las cifras que ofrece pues no cuadran con las expectativas del gobierno. La verdad, no sé qué cifras esperaban realmente en el Ministerio de Economía, pero que los precios están desbocados no hace falta que lo diga el INE. Basta simplemente con pasar por el supermercado, sacar la factura de la luz o acercarse a cualquier gasolinera para verlo y comprobarlo. Y lo que más ha subido en el último mes, te lo puedes imaginar, pues eso, precisamente, los combustibles, los alimentos y también la electricidad. Es esa cadena de la que hemos hablado ya varias veces. A rasgos generales, un kilo de pasta te cuesta hoy más porque el trigo o la harina se ha disparado, porque a la fábrica le ha subido la factura eléctrica y porque al transportista le cuesta más dinero distribuir el producto. A mediados de julio vamos a conocer el dato definitivo, pero al precio que está todo, me da que la cifra no va a variar demasiado. Hoy tenemos susto adelantado y en julio el susto definitivo. El caso es que estos datos vienen a restar poder adquisitivo de las familias, en el mejor de los casos, porque en otros directamente provocan graves problemas. Mira el siguiente dato que ha dado también hoy el INE. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, 8 décimas más que el año anterior. Estamos hablando de 3 de cada 10 españoles. Un 14% de los ciudadanos, de los españoles, no puede permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada. Y otro 14% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, el agua, el gas, la luz. Todo esto el año pasado, en 2021, cuando todavía no teníamos la crisis de la guerra de Ucrania de por medio. Inquieta pensar que pueden decir los datos dentro de un año. Entre los precios y las cifras económicas no resulta para nada extraño que Cáritas haya atendido precisamente en 2021 a más de 1.600.000 personas en nuestro país. Ahora bien, ya advierten que en este 2022 se están incrementando la petición de ayudas y el volumen necesario para cubrirlas también ha crecido. Cáritas, que por cierto conmemora sus 75 años de actividad social y visto lo visto, que cumpla muchos más por el bien de muchísima gente. Pues así viene el día, un miércoles, que tiene también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, te puedes imaginar que también desde Rusia están siguiendo muy de cerca la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid capital. Hoy mismo el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha valorado como un factor desestabilizador, dice, la posible unión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Día importante también en el juicio por el asesinato de Marta Calvo. La Guardia Civil ve imposible limpiar todo tras un descuartizamiento. Ponen en duda la versión dada por Jorge Ignacio Palma, el sospechoso del asesinato de esta joven valenciana. Y 3 jóvenes, 2 de ellos menores, han fallecido esta pasada noche tras huir de un control policial en Ronda, en Málaga. Al ver el dispositivo, se deshicieron de algo por la ventanilla y huyeron de la policía, a la que dieron esquinazo. Fue momentos después cuando se produjo el mortal siniestro. Y en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Entre ellos, por ejemplo, el arzobispo electo de Valladolid y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En la homilía, Francisco ha pedido por una iglesia sin cadenas y muros, en la que todos se sientan acogidos y acompañados desde la escucha, el diálogo y la participación. Y también el Papa, por cierto, hablabas de esto ahora en el monólogo, ha enviado un mensaje al presidente de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario, en el que agradece su historia de trabajo y entrega de amor a los demás con su ayuda y con su consuelo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Está a punto de empezar una nueva jornada en Wimbledon.
A esta hora estaba previsto que arrancara el tercer día de competición con la atención puesta en Carlos Alcaraz y en Garbiñe Muguruza. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Pero aquí no se juega, tocaya, Santi, hasta que la lluvia dice que se puede jugar. Y sigue lloviendo en Wimbledon. De momento dicen que hasta dentro de media hora, por lo menos, no va a empezar la jornada. Solo hay dos pistas cubiertas en las que empieza más tarde, la 1 y la central. Así que toca esperar para ver a los nuestros. En total, 5. Garbiñe Muguruza, su partido viene de ayer, ya va perdiendo un set a cero ante la belga Minen. También viene de ayer el partido de Masarova, aunque no empezó, y hoy juegan otros tres chicos. Davidovic, que viene de ganar a Hurkacz ante Veseli, Munar ante el británico Norri, y el partidazo de la jornada, el último, y a ver si nos deja la lluvia verlo, el de Carlitos Alcaraz ante el neerlandés Griesport. Veremos a ver si Alcaraz pasa a tercera ronda ante un jugador bastante experimentado este año en hierba.
Gracias, Ángel. En fútbol entramos en días clave para que los clubes puedan cuadrar sus cuentas. Los mayores problemas son para el Barcelona, que tiene previsto activar hoy su primera palanca económica para acabar en saldo positivo, y para el Atlético de Madrid, que necesita 40 millones para cuadrar el ejercicio y que, según informó Pedro Morata anoche en el partidazo, supera el límite salarial, por lo que tampoco podría inscribir jugadores. Y tenemos noticia de la selección española femenina. La atacante del Villarreal, Salma Pallaruelo, ha abandonado la concentración por lesión, y Jorge Vilda ha llamado a la mediocentro del Real Madrid, Teresa Velleira, para sustituirla.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Aquí de vuelta, las 12 y 7 minutos, Maricruz Domínguez, sintonía de actualización informativa, lo que indica que ya tenemos a Diego Moreno con nosotros. Diego, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Melisa. Si te parece, comenzamos con algo que acabamos de escuchar en estos micrófonos, los de la mañana de Copa de Tenerife, porque sigue esa negociación para conocer cuál es la ratio adecuada de taxis que debe haber en Santa Cruz de Tenerife. En el último documento se establece entre 632 y 582 el número de vehículos frente a los 733 que hay actualmente. Sin embargo, desde el ayuntamiento confirman que hay que poner en marcha más medidas para permitir al sector ganar competitividad en la ciudad. Por su parte, el presidente de Elite Taxi, la organización mayoritaria en Santa Cruz, Miguel Ojeda, considera que debe reducirse todavía más el número de licencias.
Que la ratio realmente debería estar entre 500 y 530 taxis. ¿Por qué? Primero, porque realmente de un estudio que salió en el 2011 daba esta cantidad. Segundo, porque antes de la pandemia llevábamos trabajando durante bastantes años precisamente esa cantidad de coches, en torno a 580 vehículos con los dos días de parada. Libraban unos 150 coches aproximadamente, nos quedábamos en la calle esa cantidad, 580. Ahora que tenemos muchísima más competencia en la calle, entendemos más, por ende, que la ratio debería ser inferior. Pero aún así, si logramos llegar a 580 taxis, creo que va a ser un gran éxito.
Otro sector que pide ayudas es el audiovisual. La industria musical de Canarias ha solicitado al Cabildo de Tenerife más recursos para el tejido productivo privado de la cultura. Piden recursos que hagan posible compensar los recortes de inversión en la cultura en Canarias por parte de la administración, que llegó, dicen, a alcanzar reducciones hasta más de un 75% acumulado. Escuchamos a Jairo Núñez, presidente de la Asociación de la Industria Musical de Canarias.
Nosotros estamos muy preocupados por la situación de desamparo desde el Cabildo de Tenerife al sector productivo, y simplemente lo que se ha venido comentando, hay una especie de preacuerdo con Enrique Arriaga, el consejero de Cultura del Cabildo, donde ha prometido un incremento en esas partidas, y queremos que esas partidas realmente se incrementen urgentemente, porque el sector ya viene muy tocado con la crisis anterior, la de la COVID e incluso la anterior, la de 2008, ¿no?
Y lo hemos escuchado en estos micrófonos. La promotora del proyecto del puertito de Adeje, Cuna del Alma, va a retomar los trabajos en el 98% de la parcela después de que Patrimonio Histórico del Cabildo Insular haya decidido mantener la suspensión cautelar de la otra parte, porque concluye el Cabildo que se han destruido parcialmente restos arqueológicos, algo que constituye una infracción administrativa calificada como muy grave. La empresa asegura que la ejecución de las obras ajusta a la legalidad y que no tenían conocimiento de esta afección. Andrés Muñoz es el director de Cuna del Alma.
Sí, sí, nosotros, digamos, ya habíamos hecho evaluaciones arqueológicas previas, se habían determinado dónde existían una serie de potenciales restos arqueológicos, se habían recogido ya restos por parte del equipo de arqueología que contratamos en su momento, se tomaron todas las precauciones, nosotros en principio estábamos tranquilos de que todo se estaba haciendo correctamente. Como digo, analizaremos el informe del Cabildo para ver en dónde podamos haber cometido algún error, si es que lo hemos hecho.
Y un último apunte del carnaval, porque la Policía Nacional ha dado por concluido el dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de esa celebración, la de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, en la que, dice la policía, no hubo que lamentar incidentes de gravedad, no se han producido actos delictivos de carácter violento ni contra la integridad de las personas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Gracias, Diego Moreno. Son las 12:10. Vamos a conocer ahora la denuncia que hace la comunidad educativa del Colegio Echeide de la capital tinerfeña por la negativa de la consejería a ampliar las aulas en clave el próximo curso. Estas aulas son unidades de escolarización en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales. David Martínez, padre del alumnado del centro. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en el colegio?
Bueno, directamente en el caso de mi hijo, pues la Consejería de Educación no nos permite introducir recursos en lo que son los centros públicos, recursos que sí permite en concreto centros concertados, y al mismo tiempo tampoco deja que esos centros concertados puedan darnos el servicio ampliando el número de aulas en este caso concreto.
Porque ahora mismo el Colegio Echeide requiere de más aulas en clave.
Sí, el Colegio Echeide y otros centros, pero en concreto el Echeide está pidiendo más aulas en clave, cumple los requisitos, pero desde la consejería no dan soluciones para poder abrir esas aulas el año que viene. Y mientras habemos pues bastantes padres en una cola de espera para poder acceder a esos servicios, ya que los centros públicos no los cumplen.
¿Y en el centro hay espacio suficiente para habilitar nuevas aulas en clave?
Sí, todos los requisitos de espacio están sobrados en ese tema.
¿Cuáles son los requisitos que ustedes argumentan que cumple escrupulosamente el Colegio Echeide para poder contar con esas aulas, nuevas aulas el curso que viene?
Bueno, principalmente es el profesional con formación específica, comedor con apoyo, el espacio de aulas y la inclusión real con actividades de enseñanza ordinaria. Por ejemplo, también el tema de los horarios extendidos. Son varios los puntos que cumple el Echeide para meter una por lo menos una nueva aula en clave en el centro.
Y a pesar de cumplir con todos esos requisitos, la Consejería de Educación se mantiene firme en ese rechazo a la petición.
Sí, sí, sí. Se mantiene firme en el rechazo y tampoco dota a los centros públicos para que nuestros niños puedan tener todo lo que necesitan.
David, ¿qué alternativa les queda entonces a ustedes?
Ninguna. Sencillo, ninguna.
¿Y qué van a hacer? En su caso, ¿qué va a hacer con su hijo?
En mi caso, mi hijo, en concreto el pequeño Yeray, lleva sin acudir al colegio desde finales de febrero, porque no me dan soluciones. Es decir, se hizo una resolución en la que se pidió un cambio de modalidad inmediato para el niño, para hablar en clave. Se me iban a ofrecer varias propuestas y finalmente me han obligado a ir a un centro que no cumple los requisitos para Yeray, si los cumplen otros centros concertados, pero no me dan alternativas ni de cambiar la resolución para modalidad temporal, ni tampoco me dan alternativas para poder meter al niño en un centro concertado, como en este caso el Colegio Echeide, que puede cumplir todos los requisitos con un aula en clave nueva.
¿Y Yeray está sin escolarizar desde febrero?
Sin escolarizar desde febrero. Con una pelea durísima con la consejería, infinitos escritos en registro, sin poder tener, por supuesto, ninguna reunión cara a cara. Es imposible reunirse con nadie más allá de la chica que nos atiende por fuera o telefónicamente. Y en eso estamos.
David, ¿y no hay posibilidad de que su hijo pueda acudir a otro centro, aunque no sea concertado, aunque sea de carácter público? En el barrio que ustedes residen, ¿no hay posibilidad de que pueda escolarizarse el pequeño?
El problema de Yeray en concreto es que al tener TEA, pues tiene ciertas necesidades que no me permiten cubrir en el centro público en concreto donde va a acudir, como por ejemplo el tema de los horarios, el apoyo educativo específico de Yeray, lo que llaman profesora sombra comúnmente, el tema de personal con formación específica en el comedor. Todo ese tipo de cosas no me las proporcionan en el centro donde me asigna Yeray.
Y en su caso particular, ¿ha solicitado una reunión con la Dirección General de Territorial, sí, con la consejera? No sé, ¿ha ido usted un poco más allá?
Sí, por supuesto, pero ha sido totalmente imposible. Solo he podido hablar en dos ocasiones con un inspector, que fue el que firmó la resolución, y he podido hablar en el mostrador de la consejería con una señora que tampoco me soluciona nada. En realidad todas las reuniones acaban a que esto tiene que solucionarse y deme su correo electrónico de nuevo y demás, y vamos a ver qué hacemos, pero no se hace nada, no ha habido ningún cambio.
¿Y si no hay respuesta, qué va a pasar con Yeray el curso que viene?
Pues no sabemos, estamos en la lucha a ver qué podemos hacer, pero realmente estamos perdidos y desesperados, ¿no? Y como yo, más padres, no soy el único. Hay un montón de padres y madres que tienen problemas similares.
Es una situación que no afecta solo a centros de la capital tinerfeña. Imagino que también esta problemática se extiende por otros municipios.
Sí, por toda la isla. Hay diferentes asociaciones donde ha afectado con casos similares. El nuestro en concreto es muy, muy grave, debido a que no han querido escuchar ni nuestras alternativas, y eso que se han aportado informes médicos, de psiquiatría, de psicología, y no ha habido manera de poder resolver nada. Al final, simplemente parece que como que los derechos del alumnado y de la familia están supeditados a los recursos que tenga la consejería, cuando debería ser al revés.
Sí, porque además hay total predisposición por parte del colegio, como usted nos cuenta en este caso, e incluso espacio suficiente y recursos humanos también.
Sí, los centros, la verdad que de los centros no puedo decir nada malo, ni de dónde viene Yeray, que era un colegio ordinario, simplemente que tenía apoyo educativo, ni de dónde puede ir con los requisitos que Yeray necesita, en este caso el colegio Cheide, que han puesto todo a disposición de Yeray para poder ayudar, pero es que no han querido someter nada. Incluso se habló de intentar cambiar la resolución temporalmente para que pueda ir a ordinaria hasta fin de curso y tener más tiempo de maniobra, pero todo ha sido un absoluto silencio y negativa. Es como hablar contra una pared. Mm-hmm. Primero uno va de buena fe, al final esto hemos tenido que meterlo por vía judicial.
Bueno, pues a ver si la justicia es justa en este caso y resuelve favorablemente con una ampliación de esas aulas en clave del colegio Cheide, que es en el que David Martín pretende escolarizar a su hijo, a su pequeño Yeray. David, pues gracias por contar y hacer pública esta denuncia en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Un saludo, buenos días. Son las 12 y 18 minutos y continuamos aquí en La Mañana en Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en La Mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Durante años en Tenerife Aguacates nos hemos centrado en aumentar la exportación de aguacates desde Canarias a Europa para convertirnos en un punto de referencia líder en el sector. En nuestras modernas instalaciones en Los Realejos queremos ofrecer el mejor servicio tanto a nuestros productores como a nuestros clientes. Únete a nuestro reto, únete a Tenerife Aguacates. Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Buscas una empresa de reforma seria para darle un cambio a tu hogar o empresa? En J. Luis Reformas te ofrecemos soluciones. Trabajos verticales en fachadas, reformas en general de viviendas, mantenimiento de comunidades, albañilería, pintura, electricidad, fontanería, renueva o repara con J. Luis Reformas. 696-94-1548.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes.
No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es, solo con mis amigos.
Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo La Orotava y Los Llanos de Aridane en La Palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 22 minutos, continuamos en la mañana de COPE Tenerife. Llega nuestro espacio semanal de la Clínica Muiños con el doctor José Alberto Muiños. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Melisa. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, gracias.
Pues aquí, como siempre, un placer acompañarle para seguir hablando de salud, y en este caso de salud visual y en verano, que es muy importante, doctor. ¿Cuáles son los peligros del sol para la vista en esta temporada estival?
Pues bueno, los rayos ultravioletas, ¿verdad? Sabes que cuando vamos al sol, estamos al sol, tomando el sol, pues nos podemos quemar, pues la piel, pues igual nos puede pasar en los ojos. Es decir, si estás mucho tiempo al sol, la radiación ultravioleta puede producirte quemaduras en la córnea y en la conjuntiva del ojo. Entonces, que además nos pasa igual que cuando nos quemamos por el sol, que no nos damos cuenta hasta al par de horas después, que es cuando nos vemos que tenemos la piel roja, pues los ojos pasa igual. Al cabo de 5 o 6 horas es cuando empiezan a doler, a lagrimear, a tener fotofobia, o sea, molestarte la luz. Y eso es porque se produce lo que llamamos una queratitis actínica, que es que la córnea nuestra se quema por la radiación ultravioleta. Esa sería la causa principal y la más frecuente, y que hay que tener cuidado. Por eso, cuando estemos en la playa tomando el sol, pues usar gafas de sol o tener los ojos cerrados, evidentemente.
Incluso, doctor, cuando no tenemos el sol a la vista, ¿verdad? Aunque esté cubierto, sí, como en jornadas como la de este miércoles.
Sí, porque tú sabes que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. Entonces sí, tenemos que tener igual, o sea, nosotros, muchas veces he dicho aquí que deberíamos usar las gafas de sol siempre en Canarias, porque la tasa de radiación ultravioleta es importante y esa radiación nos puede afectar a partes de dentro del ojo, puede afectarnos a la retina, y se sabe que la degeneración macular se afecta por la radiación ultravioleta, también nos puede hacer que tengamos más cataratas, antes, que aparezcan las cataratas antes. Entonces, esté el tiempo bueno o malo, si deberíamos en esta época del año usar gafas de sol. O sea, si está nublado o no nublado, porque nosotros decimos tiempo malo si está nublado, ¿verdad?
Sí.
Normalmente sí.
Encapotado. Recordamos a los oyentes sí. que tenemos a disposición de la central de WhatsApp, nuestro número 610-10-8011 para cualquier pregunta que quieran formular al doctor Muñoz. ¿Qué riesgos encontramos en las piscinas para la salud en nuestros ojos?
Mira, ahí sí. Más que nada lo que nos pasa en las piscinas es que cogemos una alergia, una conjuntivitis, una irritación de los ojos. Antiguamente era más por el cloro, pero hoy en día es casi más por los antialgas, porque ya muchas piscinas tienen sistemas de limpieza que no tiene que ver con el cloro. Pero a mí lo que más me preocupa es que en el agua dulce existe una ameba, un germen, que es la cantamoeba, que puede producir queratitis y sobre todo en personas que usan lentillas. Entonces, las personas que usen lentillas, por favor, que en las piscinas de agua dulce no las lleven o utilicen unas gafitas de estas de nadador, porque pueden tener un problema serio. Las queratitis por acantamoeba pueden hacer que tengan cicatrices permanentes y necesiten un trasplante de córnea, o sea que no es ninguna broma.
No, estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Verdad, sí, pues entonces, por eso, los portadores de lentes de contacto que procuren no usarlas en las piscinas de agua dulce, o por lo menos que vayan protegidos con gafas de esta de nadador.
En verano, doctor, también hacemos uso y en ocasiones abuso, ¿no?, del aire acondicionado. ¿Cómo afecta sí. a nuestros ojos esto?
Pues mira, lo que produce, siempre pensábamos, todo el mundo piensa que la calefacción produce sequedad ocular por el calor, pero es que el aire acondicionado también, el aire acondicionado nos produce una sequedad de los ojos. Entonces las personas que tengan problemas de ojos secos o que tengan algún tipo de irritación en los ojos van a encontrarse mucho peor. Entonces, si estamos ante un aire acondicionado, utilizar lágrimas artificiales. Uno de los sitios... es curioso, pero, por ejemplo, el aire acondicionado de los aviones es más seco que el del propio desierto. Y eso es mucha gente que no lo sabe. O sea, ¿sí? que sí. Yo no sé si has fijado que las azafatas suelen estar bebiendo agua, beben mucha agua porque se deshidratan con mucha facilidad porque el ambiente dentro de los aviones es muy seco. Es particularmente más seco en los Airbus que los Boeing, curioso, hasta ese detallito hay, ¿sabes? O sea, que las cabinas no son iguales.
Y en el caso de los aviones, ¿qué precaución podríamos adoptar?
También, las personas que tengan problemas de ojos, utilizar lágrimas artificiales si están en vuelos de más de 2 horas. O sea, que si vamos a Madrid o a la península, pues no estaría mal que a mitad del viaje nos pusiéramos gotitas en los ojos.
O sea, yo creo que las gotitas debemos llevarlas siempre en nuestro botiquín, ¿no? En el que las mujeres sí. llevamos en el bolso habitualmente, tenerlas siempre sí. a mano por lo que pudiera pasar.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo si tienes algún problema de alguna alergia en los ojos, alguna irritación crónica, o eres portadora de lentes de contacto, o tienes un síndrome de ojo seco, yo creo que sí que deberíamos. Porque es que además este síndrome de ojo seco es más frecuente en mujeres, un tema hormonal también. Entonces, bueno, pues sí, estaría bien que en el bolso llevaran unas gotitas. Parece que entre las mujeres tienen más éxito las monodosis que el bote grande, ¿sabes? No sé por qué, pero me he dado cuenta que sí, que prefieren tener 2 o 3 gotitos de estos pequeños individuales para llevar consigo.
Sí, más cómodo. Más manejable.
Es más manejable. Sí, sí, sí. Sí, pero eso, por ejemplo, un hombre no se lo plantea tanto, ¿sabes?
Pues mire que lo tiene más difícil si no lleva habitualmente bolso.
Sí.
Doctor Muñoz, ¿existen más riesgos oculares generales asociados a esta época del año?
Bueno, pues sí, un poco. Es decir, en esta época del año los urbanitas pues estamos más al aire libre, salimos más al monte, vamos a la playa, entonces existen muchas más posibilidades de que te puedan entrar cuerpos extraños en el ojo con el viento o que entres en contacto con algún producto que te pueda producir una alergia. Entonces, bueno, en esta época del año, pues igual que que tenemos que usar las gafas para protegernos de la radiación ultravioleta, no estaría mal, si vamos a la montaña o al campo, que llevemos unas gafas de sol para protegernos un poco los ojos de las sustancias que están en el aire que puedan dañarnos.
Ustedes siempre recomiendan además que si practicamos de deportes con cierto riesgo de sufrir golpes o, por ejemplo, con pelotas, de que nos den un golpe en las gafas, es mejor sustituir esas gafas por lentes, ¿no?
Sí, sí, por lentes de contacto, claro. Porque, claro, sí, imagínate que tienes una gafa que se te rompe y uno de los trozos o de los cristales puede dañarte el ojo por dentro. Entonces, es mejor utilizar lentes de contacto si haces deportes de este tipo de riesgo o utilizar unas gafas especiales que hay antigolpes, como yo no te acordarás de Magic Johnson, que era sí. Un jugador de
antigolpes, de la NBA. No se rompen.
Que no se rompen, exacto. Existen unas gafas especiales para eso, que utilizan los jugadores de fútbol y baloncesto. Sí, los deportistas.
Le voy a hacer un par de preguntas más que nos muy están bien. Llegando. Hablaba usted del síndrome del ojo seco. ¿Es más habitual en la edad avanzada?
Sí, es más habitual en edad avanzada y sobre todo en mujeres, porque tiene un componente hormonal. Entonces, con los años nuestra lágrima se va estropeando, igual que se nos trompean otra cosa, y entonces con los años vamos perdiendo capacidad de producir lágrimas. Entonces sí, es más frecuente con los años y particularmente en mujeres a partir de la menopausia.
Uh-huh. Otra persona nos dice, en relación con lo que hablábamos de las gafas, en el caso de los niños que no soportan las gafas en la playa, ¿qué podemos hacer?
Gorrito.
Gorrito.
Un gorrito. Sí, que nos hemos olvidado, que antiguamente siempre, si miras fotos antiguas, verás que todo el mundo en la playa llevaba, sobre todo más los hombres, porque en aquella época estaban más, desgraciadamente había más hombres que mujeres en la playa, pero todo el mundo llevaba su sombrerito. A los niños en la playa, si no les pones gafas, deberíamos ponerle un gorrito.
Sí, porque
por lo menos va protegiendo.
Porque hay, doctor, hay muchos niños inquietos que lo de llevar gafas como que no, la sí, soportan un ratito, pero luego se la quitan, la pierden y es un sinvivir para los padres.
Exacto, sí, sí. Pues a ver si le pueden poner un gorrito agarrado con un hilo para que no se le caiga. Son muy inquietos.
le pregunto también, algo muy habitual en esta época del año, con la vuelta de las celebraciones, de los festejos, en muchos municipios, se manejan artículos pirotécnicos y con esto sí hay que tener una especial protección para que nuestra vista no corra peligro, porque conozco personas que se han visto sorprendidas por esos elementos pirotécnicos que le han caído literalmente en los ojos.
Claro, porque piensa que cuando estallan se forman miles de trocitos muy pequeñitos de papel o de plástico que están incandescentes, que están muy calientes, y eso te entra en el ojo, te puede producir una quemadura. Entonces hay que tener mucho cuidado de entrada, no mirar a un fuego que va, a un efecto pirotécnico que va a estallar muy cerca de ti, de entrada no tienes que hacer que tienen que estallar lejos las cosas, por si acaso, porque te puedes tener otros problemas también. Pero intentar tener cuidado y protegerse los ojos de todas estas sustancias que aparecen después de que haya una explosión de un fuego artificial. Y si te entrara algo, corriendo echar mucha agua, aunque sea agua del grifo o lo que sea, para intentar evitar la quemadura, que esto sea lo mínimo posible.
Sí, sí, sí.
Pues,
sí.
Claro, entran a una temperatura muy alta.
Sí, sí, sí. Cuidado. Sí. Tremendo, tremendo. Puede suponer un riesgo gravísimo. Hay que evitar en la medida de lo posible acercarse a esos elementos pirotécnicos. Disfrutarlo desde lejos, doctor. Pues José Alberto Muiños, director de la clínica Muiños, muchísimas gracias, como siempre,
encantado,
por este espacio de salud en este caso en verano, con esas recomendaciones, esos consejos imprescindibles para pasar lo mejor posible nuestro tiempo de ocio, de descanso y con seguridad para nuestros ojos. Doctor, será hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, un placer.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo. Dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Anhelos de caricia. COPE Tenerife. Estar informado.
ahora actualizando contenidos, nos vamos a avanzar contenidos del informativo mediodía que está en manos estos días de nuestro compañero Daniel Pinelo.
¿Qué tal, Melissa? Pues pendientes de esa reunión que comienza en menos de media horita, a la una en Las Palmas de Gran Canaria, entre el presidente del gobierno, la consejera de Agricultura y Ganadería y los representantes de las organizaciones agrarias, para ver pues qué medidas se pueden adoptar para paliar la crisis muy grave que tiene el sector. Te adelanto que los ganaderos están un poco enfadados porque piensan que el gobierno los ha toreado un poco. De hecho, vamos a escuchar bastante cabreado a Teo Hernando, el secretario general de ASAGA en Canarias, que dice que no espera gran cosa de esa reunión, que además se ha convocado de un día para otro y casi sobre la bocina. También hablaremos de lo que piden las representantes de la mesa en defensa de la papa del país, que se van a concentrar mañana en La Laguna. Dice que se está primando la papa de fuera por parte de las administraciones públicas y también de los consumidores. Escucharemos la opinión de los promotores del proyecto de cuna de alma del Portito de Adejes después de que el Cabildo haya mantenido la paralización de un 2% de la obra por atentar contra restos arqueológicos. Dicen los propietarios que no lo sabían y que siguen adelante con el 98% de los trabajos. Y nos iremos también a la capital de Santa Cruz para hablar de ese informe de la mesa del taxi, en el que habla de que hay que reducir unas 150 las licencias de taxi para que el servicio sea parcialmente viable, porque el ayuntamiento dice que hay que implementar más medidas.
Pues estaremos atentos al informativo mediodía. Gracias, Daniel. Son las 12:36 y yo creo que ya llega, si me permite Jorge Medina, nuestro espacio de Palabras Canarias. Palabras Canarias, como siempre, con Maricruz Domínguez. Buenos días de nuevo, Cruz.
Bueno, aquí estoy yo con mis palabras. Estoy aprendiendo tantas cosas. Perdón. Hoy tengo, por ejemplo, ligas.
¿Qué, ligas? ¿Las de los tenis?
Sí, pero la liga siempre ha sido en la pierna de la señora.
Ah,
casi no están las medias.
Sí,
bueno,
sí.
Vosotros, los cordones de los tenis. Ligas. Manises, cacahuetes. Manises. Parejito. Parejito es una palabra que se emplea mucho y que tiene muchas acepciones. Yo he encontrado tamaño mediano, igualado.
Igualado.
Sí, igualado. Esto está parejo.
Eso está parejito.
Esto está parejito. Pufo. Puf. Es un engaño. Algo falso. Algo fantasioso. Tenga cuidado con los pufos. Tenga cuidado con los pufos. Atacadera. Enfado visible. Cuando una persona tiene una atacadera, se le nota. Yo las veo, ¿eh? Las veo rápidas.
De lejos.
Y de cerca. Pero las veo, no, yo no intervengo. Pero la atacadera se ve muy bien. Esta me va a llevar a algún... Cabra loca, yo lo siento. Lo siento, pero está en el diccionario. Cabra loca, mujer alocada, yo lo siento.
También se puede referir a un hombre...
Sí, pero en el diccionario viene alocada. Cabra loca, yo no voy a decir cabro loco.
Bueno, cabra... Sí, pero cabra loca también nos podemos referir con ello a...
Bien, tú te refieres
señor...
a quien quieras, en el diccionario...
Es un cabra loca, o es una cabra loca.
En el diccionario, en el que yo me fío, porque yo no me invento, aunque tú te lo creas.
Claro.
Cabra loca, pone, mujer alocada.
Nosotros adaptamos el lenguaje a la calle, a la realidad.
Yo, cañita, una pajita para beber. Cañita. En la península no se usa, se usa una pajita para beber, sí. Cañita, una cañita, dime una cañita. Bueno,
tenemos aquí palabras también de oyentes que nos han enviado.
Ah, muy bien, claro, por supuesto.
A ver, rameada, una pieza de ropa con muchas flores y colorines.
Medio cursi, pero...
Rameada.
Rameada,
una,
sí.
Una falda rameada, una camisa rameada.
Bueno, eso son las modas.
Tiesto. Pieza redonda de barro grande para tostar los cereales del gofio.
Tiesto. También se dice que una mujer es tiesto si está... Esa chica es un tiesto, se decía antes, ¿eh? Se decía antes.
Yo, el otro tiesto es el de las flores, el de las macetitas.
No, pero ya esa... Ay, ya, esa niña es un tiesto.
Arropa. Las hojas de la piña del millo. Antaño se usaban para rellenar los colchones.
Sí, es verdad. Y hacían un ruido horrible. Sí.
¿Sí? Las piñas de millo,
sí,
en los,
sí,
colchones.
Sí, las hojas.
Exacto, las hojas de las piñas de millo. Otra palabra. Chinique. Fuego hecho en el suelo entre cuatro piedras grandes. Mi abuela lo hacía cuando tostaba.
¿Y cómo se llama eso?
Chinique, pone persona que nos ha enviado la palabra. Chinique.
Pues muchas gracias.
Y que lo usaba su abuela cuando tostaba. Zaranda, pieza redonda de madera y con agujeros para limpiar el grano tostado. Una zaranda.
Sí, no, estas cosas son de uso de familiar, de campo. De,
yo sí sé lo que es una zaranda, ¿eh?
Porque tú eres medio campestre.
Sí, 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 a mucha honra. Pieza redonda de madera y con agujeros, tiene como una especie de parte metálica en el centro.
O sea, como
y,
un colador.
Exacto, como un colador, pero así en plan gigante. Y ahí...
pues, como un cenazo, eso es para cernir, un sedazo.
En los pueblos se conoce como zaranda, una zaranda. Esa la conocía yo perfectamente, porque además he tenido cerca esa zaranda. El sedazo es la pieza para cernir el gofio, que también nos lo indica esta persona.
Bueno, o cernir lo que sea.
Y después almuz, terminado con Z, medida antigua, sí, para medir el grano.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Bueno, pues esa, agradecemos.
En las novelas medievales se usa mucho.
Bueno, pues agradecemos a los muchísimas oyentes que también colaboren, señora, con nosotros.
Pero
haciendo...
son palabras que no son de mucho uso, pero son muy bonitas de conocer y muy muy interesantes.
Oye, ¿has aprendido zaranda?
Sí, zaranda. Tú ya la sabías que la habías usado.
Esa sí,
y todo.
Esa sí, sí, sí. Yo jugaba de pequeño con las zarandas. 6-10, en casa de mi abuela había varias zarandas. 6-10-10-80-11 es nuestra central de WhatsApp y ahí pueden ustedes colaborar con Maricruz en este espacio de Palabras Canarias, pues trasladándonos las que quieran que conozca toda la audiencia. Son las 2:40, vamos a hacer otra parada técnica, escuchamos a nuestros anunciantes y a vuelta de publicidad seguimos con más protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cafetería Restaurante Lima Limón, punto de encuentro. Terraza con pantalla para ver tus partidos. DJ los domingos. Cocina 24 horas a la carta y menú diario. Comprometidos por ofrecerte calidad gastronómica y buen servicio. En la estación de servicio Repsol, en el kilómetro 70 dirección Santa Cruz, saliendo de los cristianos. Cafetería Restaurante Lima Limón, tu punto de encuentro.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano. Limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Nace Talentum Tenerife, la iniciativa del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la isla. Si eres joven, emprendedor o empresario, el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico, puede proporcionarte formación y recursos para que seas parte del crecimiento digital insular. Talentum es un programa nuevo que busca que cada píxel de conocimiento se convierta en un impulso para el desarrollo digital de la isla. A través de líneas como Talentum Project, Talentum Training, Talentum Business y Talentum Research, que potencian el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje colaborativo y la actitud emprendedora. Visita ahora pctt.es y conoce cómo Talentum Tenerife puede ayudarte en su labor de fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad, el mundo empresarial y la administración pública.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, nos están llegando más mensajes con palabras canarias al 610-1080-11 y no se me enfaden los oyentes. Dice, no escribo más que no me leen, pero es que llego fuera de tiempo. Tiesto y rebenque, nos indicaba este amigo oyente como palabra canaria. Amigo oyente, amiga oyente, escríbanos mañana con más palabras, es que llegó ya fuera de la sección y no podíamos leer sus sugerencias como tiesto y como rebenque. Nos vamos a San Isidro. La oficina del diputado del Común va a investigar la situación de Aurina, una enferma de Alzheimer de 90 años que vive con su hijo Jesús en una vivienda sin suministro de agua desde el 27 de mayo. Ya le hemos contado este caso, el contrato de alquiler del piso en el que residen desde marzo de 2021 se terminó en diciembre y el propietario no les renovó el contrato porque quiere vender ese inmueble. Jesús y su madre siguen aún en la vivienda sin pagar alquiler y desde el 27 de mayo, pues como decimos, no tienen suministro. El Ayuntamiento de Granadilla cortó el agua porque el dueño dio de baja el servicio. Ahora el consistorio no se hace responsable porque el caso está judicializado. Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está su madre?
Bueno, pues ahí va, tranquila de momento, dentro de lo que cabe. Pues ya sabe que la enfermedad de Alfredo pues es lo que es, pero bueno, aquí estamos.
¿Y siguen ustedes ahora mismo usando garrafas de agua para atender las necesidades diarias?
Totalmente, todo con garrafas, claro.
¿En todo este tiempo, Jesús, no ha habido posibilidad de entendimiento con el dueño de la vivienda?
No, porque el dueño con el dueño no ha hablado desde el 1 de diciembre, que venció el contrato. ¿Y qué vas a hablar con un dueño que te corta la luz primero y luego te corta el agua? Claro. Y a un dueño que le estabas pagando perfectamente. Si él te dice que no quiere que viva, no, pues no hay más. Lo que hay que saber es, quien tiene razón es si él, por las buenas, una vivienda que es habitual mía para vivir, que no es una vivienda turística ni nada, él no puede, así por las buenas, decirme. A lo mejor me cuenta el abogado, ¿no? Por lo tanto, ya le digo.
Sí, decimos que el caso está judicializado, usted tiene asesoramiento legal. ¿Qué es lo que le dice su abogado?
No, el abogado del ayuntamiento. Es la que me dijo que yo tenía muchas posibilidades de ganar.
Y de momento usted no se plantea, Jesús, moverse de su casa, buscar otro piso.
Que no encuentro. Buenos días, que me están trayendo la compra ahora a casa. No me lo puedo permitir, o sea, que el propietario, cuando tú buscas, los propietarios no les sirve la pensión de mi madre como aval. O sea, como garantía de pago, pero otra nómina, pero no, es muy difícil.
Pero usted sí que dispone de una cantidad mensual que puede destinar a un alquiler.
Mi madre tiene una pensión de funcionario con la cual sí puede permitirse el lujo de pagar un alquiler, claro. Pero si el propietario te dice que esa nómina no le sirve, que necesitan más garantías, ¿qué hace?
¿Dónde querría usted encontrar ese inmueble? ¿En el mismo San Isidro?
No. Prefiero la capital por los temas médicos y tal. Porque yo cuando he venido de Península no sabía que el tema aquí de médicos está mucho peor que en la capital.
O sea, que a usted le gustaría venirse ahora mismo a Santa Cruz, a vivir a Santa Cruz.
Sí, mucho mejor, desde luego.
Y entonces, ¿estaría en disposición de pagar con la pensión de su madre un pisito de alquiler?
Sí, claro. Si ve que sea razonable, sí, claro, que me llegue. Lógicamente sí puedo.
Lo que ocurre es que hasta el momento no ha encontrado ninguno disponible, ningún propietario que atienda. Pues,
no, y aparte que tampoco estén mirando profundamente porque de momento yo tengo opciones de estar aquí. O sea, vamos, bastante problemática tengo yo con esto del agua ahora, como estar mirando viviendas.
¿Y qué le parece que el diputado del Común haya decidido investigar la situación de Aurina y la suya difundir los medios de comunicación el caso?
No, me parece muy bien, y porque ya digo, es una cosa ilógica totalmente, Y yo a todos los que me llaman les agradezco mucho su colaboración, porque es un tema ya de que yo no me pueda marchar o no. Es que, ¿me entiendes? O sea, para mí es muy grave que un ayuntamiento a mí me diga, no te puede cortar los suministros el dueño, te lo dice, la abogada, ¿eh? Y que entonces, si te dice eso y que vives tranquilo, tú en principio haces caso a un abogado del ayuntamiento que está diciendo eso. Que estés tranquilo, que estés aquí muy bien, y luego resulta que las cosas son al revés, pues evidentemente no, te están engañando miserablemente. A mí me mandan meter trámites de papeles para una alta de agua nueva, y ahora para decirme que no, que depende del juez. No, que no tiene sentido.
Pues Jesús, seguiremos en contacto a ver cómo va evolucionando el caso y a ver la respuesta que da la justicia. Gracias por contarlo de nuevo aquí en COPE. Un saludo y buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a las fiestas del Sausal del 24 de junio al 3 de julio. Galas, Ruta de la Tapa. 29 de junio, Mojinos Escocíos, en concierto. 1 de julio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 3 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo todo en www.elsausal.es.
Del 27 de junio al 3 de julio tienes una cita literaria en La Laguna con Festival Época, un evento que reunirá personas que comparten su pasión por la literatura y el género histórico. Encuentros con autores y autoras, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, cineforum y actividades para toda la familia. Entra en épocafestival.com y viaja al pasado con nosotros. Época, un festival que hace historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialbricks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dialbricks, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este verano, la más cuidada oferta gastronómica te espera en Royal Hideaway Corales Resort, en Tenerife Sur. Descubre una cocina italiana de respeto y altura en Il Bocconcino, un revolucionario concepto Nikkei en Sanjo, o la apuesta por el mar más canaria y mediterránea en Starfish. Información y reservas en gastrocorales.com. Royal Hideaway Corales Resort. Alta gastronomía, muy cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Los productos y sabores más auténticos de nuestros campos están a tu alcance cada fin de semana en el Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía de La Matanza de Acentejo, directamente de la huerta al consumidor.
Apuesta por la proximidad, por la calidad y por un mercadillo accesible y con amplios aparcamientos.
Recuerda, cada fin de semana tu huerto más variado está en el Mercadillo de La Matanza.
Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Yo quería terminar el programa de hoy acercándonos a la Villa Mariana de Candelaria para saludar a su alcaldesa Mari Brito. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Melisa.
Buenos días, ¿cómo está, alcaldesa? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien, sí.
Bueno, espero que ustedes bien.
Sí, también. Hoy queríamos acercarnos a Candelaria porque todos los municipios de la isla están ya con los preparativos de esas fiestas patronales. Algunos ya pues han celebrado esos eventos y tenemos una cita imprescindible en agosto con las fiestas de la patrona. Alcaldesa, este año ya recuperando totalmente la normalidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La previsión es que este año volvamos con los actos que tradicionalmente celebramos con motivo de la festividad de la patrona de Canarias, de la Virgen de Candelaria. Y sí, ya estamos inmersos. También nosotros previamente tendremos el mes de julio con la patrona de Candelaria, con Santa Ana, pero ya paralelamente ya organizando, porque hay que retomar, después de la dinámica que hemos tenido que modificar estos dos últimos años por la pandemia, pues retomar todos los actos que conllevan una organización ingente, la verdad, y ya pues prácticamente pues ultimando todos los preparativos para ya a partir ya en el mes de julio, también ahora en este mes ya próximo, ya presentaremos pues toda la figura del pregón, todo lo que va a haber y bueno, y también siguiendo con la dinámica que habíamos ya planteado desde el año pasado, intentando más si cabe pues resaltar la dimensión regional que tiene esta fiesta, llevando la Virgen, la imagen, la figura, el sentimiento por la Virgen de Candelaria a todas nuestras islas, así que esperamos que volvernos a encontrar con los peregrinos, si bien en estos dos años habíamos insistido en limitar esa peregrinación, ahora mismo pues invitamos pues precisamente a todo lo contrario, a incentivarla, a que de nuevo todos los caminos llevan a Candelaria, a que todos los canarios se sientan como en casa en estos días en nuestro municipio, y eso pues conlleva esa organización y esas medidas que tenemos que retomar y poner en marcha, y eso es lo que estamos haciendo con mucha ilusión, como siempre.
Una peregrinación, alcaldesa, que este año se prevé multitudinaria, sí. ¿Verdad?
Sí, siempre lo es, y como te decía, fue muy duro el tener que y yo agradezco a vosotros, a los medios de comunicación también, ese esfuerzo y esa complicidad con esta fiesta también, a la hora de tratar de hacer entender la situación, que creo que éramos muy conscientes, pero bueno, siempre había que atender, y yo resalto siempre pues también el grado de responsabilidad y de concienciación que hubo en la población para entender que no se podía peregrinar a Candelaria. Y ahora, pues ya que hemos, aunque el COVID está presente todavía, no debemos olvidarlo y seguir con las medidas también de precaución pertinente, pero es verdad que estamos en una situación totalmente diferente, y en la que invitamos también a esos encuentros en nuestro municipio, de una manera también, si es posible, de manera escalonada. Sabemos que también son días, porque es prácticamente el fin de semana, el 13, 14, que es domingo, el 15, en este caso es la festividad litúrgica y todos los actos más institucionales, pero la peregrinación es un domingo, con lo cual se espera que haya pues muchas personas que acudan al municipio para cumplir esa promesa, para rendirse, para homenajear en su particular también acto de fe de cada persona, de cada peregrino, ir a los pies de la Virgen, ¿no? Así que nosotros le invitamos ya desde ahora a que puedan acudir. Estamos, como te decía, organizando, sí, pues a nivel de seguridad, a nivel de los actos también, tanto litúrgicos como los culturales, en esos días, invitarles a participar, y desde luego con mucha precaución, sí.
Ahí estaremos, alcaldesa. No tenemos tiempo para más, hablaremos largo y tendido a lo largo de las próximas semanas de este asunto.
Sí,
un abrazo,
seguro.
Y buenos días.
Un abrazo, cuídense mucho. Cuídense.
Y rápidamente, que tenemos muy poquito tiempo, Mariluz Domínguez, hoy menú express de Canaima.
Hay que hambre. Bueno, primero tenemos los menús, crema de calabacín y ensalada de chef. De segundo, albóndigas y ropa vieja. De postre, quesillo. Y luego las sugerencias del día con las cuales puede usted formar su propio menú. De todo, de pata asada, alguna pata de crema, huevos estrellados, queso asado. Tiene un pabellón criollo, las arepas asadas, garbanzas. De carne, solomillo, de cerdo y chuleta de cerdo. De pescado, chocos, calamares y ciernes. Y de postre, arroz con leche, crema catalana, quesillo, tres leches y tarta de queso.
Venga, que me quedo con la crema de calabacín y con las albóndigas. Y de postre, pues el quesillo, Maricruz.
Lo que quieras se lo pides a un globo que te lo lleva a tu casa volando.
El menú del Canaima, como siempre. Y ahora yo les pregunto, ¿a quién no se le resiste un trámite en una sede? ¿Quién ha tenido la ardua tarea de tener que preparar una licitación electrónica? Aproveche la oportunidad de asistir a unas ponencias dedicadas a la administración electrónica. Entre en la web del Ayuntamiento de La Laguna e infórmese de todo. Y como ya nos ha dicho Maricruz, tenemos la cita en Canaima para comer, pero antes de aperitivo, pues un bocadito de Montesano. ¿Cuánto un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Que nos vamos, Maricruz Domínguez. Corre, corre. Nos vamos, será hasta mañana. La realización técnica ha estado Jorge Medina, en la producción Miriam Guimera, Maricruz Domínguez, aquí al micrófono Melisa Torres. Se quedan enseguida con el boletín informativo, toda la actualidad de España y el mundo, y centrada en esa cumbre de la OTAN y más actualidad aquí en COPE. No pierda nuestra sintonía.